hoy en ¿Qué es la que hay? Todo el mundo dice que hay que cerrar la oficina del FEI. Pues hoy le pregunto a un representante, al representante Héctor Ferrer, que tiene un proyecto a esos fines, a ver de qué se trata. Y del FEI, Mariana Nogales, y de las expresiones del secretario de Justicia, Domingo Emanuele, ayer en una vista pública sobre un proyecto en contra del aborto. De eso converso con Ileana Báez Bravo y Jorge Juan Sanders en el mejor panel. Hoy es viernes, weekend largo, comienza el verano. Y comienza, ¿qué es la que hay?
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es viernes 26 de mayo del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/L Herrero, facebook.com/L Herrero, instagram.com/L Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Es posible cambiar la oficina del FEI? Converso con el representante Héctor Ferrer sobre un proyecto a esos fines. Y en el mejor panel con Ileana Báez Bravo y Jorge Juan Sanders pasamos revista al efecto político tras el papelón del FEI esta semana y las expresiones del secretario de Justicia en contra de un nuevo proyecto de Proyecto Dignidad para restringir el aborto. Y bueno, antes de comenzar, vaya de mi parte, de la producción de este espacio y de todos y todas aquí en Radio Isla, nuestras condolencias al señor gobernador Pedro Pierluisi y a toda su familia tras la irreparable pérdida de su padre, el señor Jorge Pierluisi Díaz. Que descanse en paz el señor Pierluisi Díaz. Estoy seguro que es una dolorosa pérdida para todos allá. Es conocido por todos y todas del afecto y cariño que le tenían al patriarca Pierluisi y toda esa familia, que duró y llegó hasta los 97 años. Así que descanse en paz. Y bueno, pasando a temas del BCN, estamos en la recta final de la temporada. Anoche terminó el periodo para cambios y solo hubo un cambio, pero fue, oye, qué clase de cambio. Mis cangrejeros de Santurce, hay que decirlo, en verdad es un cambio, vamos a decirlo, es un cambio disparejo. Es un cambio disparejo, es la que es. Hay rumores en la liga que los cariduros de Fajardo estaban teniendo problemas económicos. Y bueno, pues Santurce, que no es un problema, no es un equipo con problemas económicos, pues decidió resolverle algunos de esos problemas económicos a los cariduros de Fajardo. Y Santurce envió a Nubes Rivera Jr., un jugador que nosotros cambiamos esta temporada, lo recibimos de los Piratas de Quebradilla hace como un mes y que en verdad no ha jugado casi. Y a Tima Parker, otro jugador que también nosotros cambiamos por él, lo recibimos de los Grises de Humacao hace como 2 semanas y tampoco ha jugado cambio. Pues le enviamos esos dos jugadores a Fajardo y consideraciones económicas. Se rumora que fueron $100,000 lo que se envió. Esos son rumores, no es lo que ha informado la liga. Y recibimos a Chris Brady, que es un centro, mide 6'10", nos hace falta, rebotero natural, nos hacía muchísima falta. Y recibimos a Emi Andújar, un small forward, que es de la selección nacional. Así que bienvenidos a los nuevos cangrejeros. Hoy enfrentamos a los Mets de Guaynabo, los visitamos en el Mario Quijote Morales en Guaynabo. Un juego importantísimo para ambos porque los cangrejeros están tercero y los Mets están cuarto. Y el que gane hoy saldrá de allí cuarto y el que gane saldrá allí tercero. Y el que pierda saldrá cuarto en la división, en la sección 2 de la liga más dura del Caribe. Así que, bueno, pues nada, cosas que pasan. Hubo un poquito de miedo porque parecía que la liga no iba a aprobar el cambio, pero al final el cambio se dio. Pasando a temas de Estados Unidos, hay un posible acuerdo entre demócratas y republicanos para extender el techo de la deuda. Según reportan los medios en Estados Unidos, los republicanos, tanto los republicanos como la Casa Blanca, han dado señales de optimismo en cuanto al acuerdo. Obviamente no se conocen los detalles aún, pero se espera que el acuerdo incluya que se congele el gasto por los próximos 2 años. Se espera también que el acuerdo extienda el tope de la deuda hasta luego del 2024, así que para que este issue no vuelva a resurgir antes de las elecciones del próximo año. Se espera también que el acuerdo mantenga el gasto militar, incluso que lo aumente un poco en 3%, y también se espera que los demócratas le hayan cedido a los republicanos un recorte en el IRS. Los demócratas el año pasado, no recuerden cuál es de las medidas, yo creo que fue en la medida antiinflación que se aprobó en agosto del 2022, habían añadido $80,000 para el IRS, $80,000 millones para el IRS, para que reclutaran y contrataran nuevas personas, nuevos auditores, que se iban a especializar en fiscalizar a grandes empresas y grandes contribuyentes en el tema de los loopholes y ver por dónde se estaba evadiendo contribuciones. Los republicanos desde el primer día han levantado eso como el cuco, y parecería que Joe Biden negoció que de esos $80,000 millones haya un recorte de $10,000 millones. Esencialmente, como lo reporta el New York Times, es que el acuerdo le permitiría a ambas partes, a los republicanos decir que lograron algo, recortar el gasto, y a los demócratas decir que lograron salvar los programas sociales. Aparentemente, el tema de los entitlements, que era que los republicanos querían poner requisitos de trabajo para ciertos fondos de asistencia social, aparentemente eso quedó fuera de la negociación. Habrá que ver cómo se desarrolla el fin de semana. Estados Unidos, si no se llega a un acuerdo, llegará al tope de la deuda, según el Departamento del Tesoro, el 1 de junio. Y bueno, aterrizando en Puerto Rico, la noticia de la semana, quizás del mes, yo quisiera decir quizás de este año, de las cosas que más se ha hablado, top 3, ha sido el tema del FEI, obviamente los casos de corrupción que han abundado en el país, muchos que los lleva el gobierno federal, pero algunos que los lleva la oficina del FEI, pues ha dado de qué hablar tras múltiples papelones, múltiples convicciones fallidas y casos que se han caído por la chapucería, hay que decirlo, de la Oficina de Fiscal Especial Independiente. Tanto así que ayer el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, le pidió la renuncia a todos los integrantes del panel del FEI. Pero mientras esto ocurre, hay un proyecto que se está moviendo en la legislatura para reformar todos los aparatos anticorrupción del gobierno de Puerto Rico. Y para conversar sobre ese proyecto y lo que propone, tenemos en la línea telefónica al autor del mismo, representante Héctor Ferrer. Bienvenido, Héctor, ¿y qué es la que hay?
Que es la que, todo tranquilo, y ustedes, espero que la estén pasando bien esta tarde.
Yo la estoy pasando súper bien, ready para el fin de semana largo, de cambiar pamper, levantarme 1,000 veces por la noche y quedarme en mi casa.
Parte de la nueva paternidad.
Así mismo es, no me puedo quejar, al contrario. Como dice Wisin, felices, pero cansados, pero contentos. Mira, vamos al tema. Antes de ir al proyecto, tu comisión, que es la Comisión Anticorrupción en la Cámara, lleva investigando el desempeño de la Oficina del Fiscal Especial Independiente por más de un año. ¿Cuáles han sido los hallazgos principales de esa investigación?
Oye, llevamos dos años investigando, ¿verdad? Hicimos una solicitud de información tanto al FEI como a la Oficina de Ética Gubernamental, como a la Oficina de Integridad Pública. Los datos que más resaltan así es que el FEI, estas cuatro agencias, han gastado $180 millones aproximadamente en los últimos 10 años.
Wow.
Específicamente el FEI son casi $28 millones. 4 millones están gastados en nómina y gastos, pero 9, casi 10 millones se han gastado en la contratación de los fiscales independientes.
4 millones en fiscales.
Casi 10 millones,
wow.
Casi 10. Y eso sin contar este año. Este año han trepado la cuenta bastante y no han ganado.
Increíble. O sea que esencialmente lo que tú nos estás diciendo es que ese es dinero bien gastado.
Es un dinero mal gastado que lamentablemente pues todos tuvimos la oportunidad por primera vez en mucho tiempo con la vista de María de Nogales de ver la ineficiencia de esta estructura. Cuando tú contratas fiscales, ¿verdad?, y abogados, tienen que tener la capacidad de litigar. Y tú que sabes de derecho, sabes que el arte de litigar es contar la historia.
Correcto.
De qué sucedió, quién lo hizo, cómo lo hizo, por qué lo hizo y en dónde fue que falló. Y pues no tienen la capacidad, pues, según vimos, de hacerlo.
Y una de las cosas que... Una de las cosas que a mí me vuela a la cabeza de esta estructura de que los fiscales son por contrato es que no hay ningún criterio para que el panel de jueces contrate abogados o abogadas. Ellos contratan a los que les da la gana. Entonces,
pues, a los que ellos les dé la gana. Pero peor aún, por ley, se supone que estos fiscales lleven su caso al panel de fiscales especiales independientes. Oye, si le hubiesen llevado el caso que le llevaron a Regla 6, porque eso fue lo que le tuvieron que llevar, pues un bochorno también que lo hayan aprobado.
Sin duda. Entonces, cuéntame, el proyecto que radicaste, lo radicaste hace más de un mes. Recuerdo que fue justo después, creo que, no sé si fue después del caso del senador Albert Torres, pero fue más o menos por esa época. Háblame un poco en qué consiste.
Mira, básicamente nosotros nos dimos cuenta que hay una duplicidad de recursos económicos actualmente en este sistema, ¿verdad? Anticorrupción de Puerto Rico. Y pues nos pusimos como objetivo transformar el sistema actual, que es obsoleto, ineficiente, burocrático, a uno más ágil y eficiente, que simplifique y uniforme el modelo de procesamiento de los delitos de corrupción. Por eso creamos la Oficina Anticorrupción de Integridad Pública, que deroga la Oficina del Panel de Fiscal Especial Independiente, la Oficina de Ética Gubernamental, la Oficina del Inspector General, la División de Integridad Pública y Asuntos de Control del Departamento de Justicia, buscando menos burocracia, mayor eficiencia y más economía. Lo que hicimos fue consolidamos el procesamiento criminal en un ente verdaderamente independiente, un ente imparcial que fiscalizaría la conducta de los servidores públicos y penalizaría a todos aquellos que transgreden la normativa ética que integra los valores del servicio público, pero a la misma vez educaría al servidor público en el desempeño de sus funciones y le damos completa autonomía administrativa, presupuestaria y operacional para liderar las investigaciones, las ejecuciones y encauzamientos. Mientras que tratamos teóricamente, por así decirlo, lo plantamos en el proyecto, de darle participación a todos los partidos políticos en el nombramiento de esta oficina. ¿Por qué?
Interesante.
Porque lo que hicimos fue que el gobernador tiene que elegir el nombramiento del director, subdirector y de los fiscales a tiempo completo. Tiene que venir de una terna del Colegio de Abogados, de la Asociación de Abogados, del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, de las Facultades de Derecho del país, que son los expertos mayormente en identificar personas con las capacidades en derecho criminal, en auditorías forenses. Uh-huh. Y de esas listas el gobernador los nombraría, pero en la Asamblea Legislativa tendría que obtener, tanto en Cámara y Senado, 2/3 partes de la aprobación de los legisladores. Por tanto, le da la participación a las minorías parlamentarias de participar en este proceso de confirmación, mientras que un partido con la mayoría de los votos no podría hacerlo, y eso obliga a que la oficina no esté dirigida de una forma política, que haya inclusión, porque para combatir la corrupción tiene que haber voluntad de todos los sectores políticos, pero a su vez le añadimos que estas personas no van a ir a la renominación. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos que estas personas que estén en estas posiciones de procesar criminalmente a los funcionarios electos tengan que deberle algo a nadie. Si no, pues cuando esté nombrado, usted vaya a hacer allí el trabajo y pues tiene ese elemento gerencial, el elemento legal, el elemento preventivo y un elemento educativo.
O sea, de la manera que lo escucho, es que estás buscando rehacer completamente todo el aparato anticorrupción del gobierno y a la misma vez quitarle los incentivos perversos que tiene el sistema actual, que es que los ex jueces responden todos a un solo partido, que de hecho, importante señalar, ahora mismo hay 2 vacantes en la oficina del FEI, de los ex jueces, porque el gobernador no va a nombrar a nadie que no le va a confirmar una legislatura popular. Y de hecho, si nos vamos a la historia, cuando Jorge de Castro Fonda hablaba del banquete total, ¿te acuerdas? Entre la administración de Aníbal Acevedo Vilá y Luis Fortuño, uno de los banquetes totales era el panel del FEI. Claro. Y entonces, pues lo que se está buscando aquí es por mecanismo quitar esos incentivos partidistas. Y te pregunto, ya entiendo que ha habido vistas públicas, ¿ves voluntad de que el proyecto se apruebe con votos de todos los partidos?
Yo por lo menos, no hemos celebrado vistas públicas, nos encontramos en conversaciones con las facultades de derecho del país, porque queríamos ir a la academia. La verdad del caso es que con un proyecto tan importante como este, que quiere reformular el sistema de fiscalización completo de corrupción, tienes que llevarlo a la academia, y queríamos ir a las facultades de derecho del país, nos encontramos en conversaciones con ellos, íbamos a tratar de hacerlo en junio, ya están pensando en hacerlo en agosto, y añadirle las escuelas de administración pública, que es sumamente importante a la hora de desarrollar, ¿verdad?, cómo podemos crearla en un término de tiempo más corto, lo más corto posible, para que cumpla con su propósito. En cuanto a las delegaciones parlamentarias, ya yo envié, rápido que lo sometimos, enviamos el proyecto, ambos proyectos, porque son dos, la creación de la oficina, pero también de un verdadero código anticorrupción, le enviamos los proyectos a las delegaciones de minoría para que lo pudieran leer, y le solicitamos que participaran en el proceso, que se convirtieran en coautores y de la misma forma aportaran a la discusión del proyecto. Yo veo mucha receptividad en el partido independentista. Movimiento me escribió, el partido de Movimiento Victoria Ciudadana me escribió hoy que quiere sostener una reunión la próxima semana en cuanto a los proyectos y temas de corrupción. Así que yo, la bola está en la cancha de los demás partidos. Ya el Partido Popular presentó una propuesta que debe funcionar como un punto de partida en esta discusión, que se tiene que dar porque lo que tenemos no funciona.
Sin duda. Yo creo que esa es la conclusión, más allá de líneas partidistas, que lo que tenemos no funciona. Habrá que ver si el Partido Nuevo Progresista se monta en el bote, porque yo creo que lo que tenemos le funciona a ellos.
Exacto. Ese es el problema que tenemos. Sí. Tenemos un Partido Nuevo Progresista que está en el poder, llámese el gobernador, y ellos tienen total control de la estructura anticorrupción, por así decirlo. Esa misma que ha fracasado y que en los últimos 10 años, como todo el mundo conoce, las personas que han sido procesadas criminalmente ha sido en la esfera federal. No es en Puerto Rico, es en la federal. Yo no sé si tú te acuerdas cuándo fue la última vez que un político puertorriqueño fuera acusado y encontrado preso y fuera a la cárcel por los puertorriqueños. O sea, son años.
Estoy seguro que ha ocurrido y vamos, pero que sean casos tan claros, espectaculares y bochornosos como los que el Tribunal Federal nos tiene acostumbrado, no hay.
El último que yo recuerdo fue un alcalde de Vega Baja. Exacto. Hace ya 10 años más.
Correcto, sin duda. Bueno, Héctor, y ya que te tengo aquí y aprovechando, hablemos un poquito de política. Tú estás en el comité de transición del nuevo presidente del PPD, Jesús Madero Ortiz. Fuiste parte de su campaña, eres parte de su grupo cercano de asesores. ¿Cómo va esa transición? ¿Cómo encuentras el partido a una semana y media de que Jesús tomara posesión?
Bueno, la verdad del caso es que no, en términos de la reorganización del partido, no se nos entregó toda la información que hemos requerido. Sí te puedo adelantar que la oficina del comisionado electoral de Ramón Torres y Jorge Colbert, ellos sí cumplieron con su informe de transición. Lamentablemente, pues, en términos de la reorganización del partido, de entregar las actas de las unidades electorales reorganizadas, pues, eso no se nos ha entregado. Pero nada, nosotros seguimos trabajando, preparando y finiquitando unos asuntos del plan de reorganización que se había trabajado durante la campaña para que Jesús Manuel, ¿verdad?, lo pueda presentar tanto a la Junta de Gobierno como a los populares.
Bueno, pues estaremos muy, muy pendientes de ese asunto y veremos cómo se desarrolla. Cuenta con este espacio, Héctor, para este tema de este proyecto. Me parece que es un camino en la ruta correcta. Siento que por lo menos hay algo de creatividad y algo de pensamiento de sacarnos de lo mismo de siempre, el marasmo de siempre, y a ver si le devolvemos la confianza al país en sus instituciones anticorrupción, porque yo esencialmente creo que aquí nadie confía ni en el Departamento de Justicia, ni en la Oficina de Ética, ni en la Oficina de la Contralora, ni mucho menos en la Oficina del Panel Fiscal Especial Independiente.
Eso perdió toda la confianza y, como he dicho, toda aquella persona interesada en participar del proceso, en sostener reuniones, pueden comunicarse con nuestra oficina. Los proyectos los pueden conseguir a través de la plataforma Sutra, pongan OSL Trámite Legislativo, pongan 1701 y 1702, los van a aparecer, los leen y nos dan sus sugerencias. Son más que siempre bienvenidas, y máxima cuando esto es un punto de comienzo, esto es una propuesta para que se le dé casco, para que se discuta. Y créame, el proceso legislativo, yo soy fanático de él, y lo más que me encanta es cuando las cosas sufren cambios. No hay nada perfecto cuando se presenta. Tiene que sufrir cambios, porque de lo contrario hay algo mal en el proceso.
Así mismo es. Bueno, pues gracias, representante Héctor Ferrer, y buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Bueno, y antes de irnos a la pausa, tenemos una entrevista muy interesante. Como saben, este fin de semana es el fin de semana sin IVO para la compra de materiales, equipos y suministros relacionados a la temporada de huracanes. Y para conversar un poco sobre algunos equipos que están disponibles, recibimos al presidente y dueño del Sobrevive Store, tienda que vende las plantas plantas eléctricas Gold Zero, que son unas baterías. De eso nos va a hablar el señor Rafael Bové. Bienvenido, Bové, ¿y qué es la que hay?
¿Cómo tú estás, Luis Herrero? Tanto tiempo, gusto siempre escucharte y felicidades en tu nueva etapa de papá.
Gracias, gracias. Aquí estamos. Ya sé que ya me enviaste un par de consejitos por WhatsApp y por ahí vamos.
Sí. Y solamente te digo que si es una nena, ella va a hacer lo que le da la gana contigo, pero es un placer siempre.
Ya está haciendo lo que le da la gana conmigo y nada más tiene 23 días. ¿Qué te puedo decir? Bueno, voy a hablarme un poco. ¿Qué rayos son estos? ¿Baterías, plantas eléctricas, Gold Zero? ¿Cómo que funciona esto?
Mira, el nombre correcto de estos tipos de equipos, muchos le dicen baterías solares, otros les dicen generadores eléctricos solares. Realmente el nombre oficial son equipos de energía renovable multifuncionales porque tiene batería, inversor y regulador de carga junto, pero el nombre popular de ellas son baterías solares.
Okay.
Esto es un equipo que funciona igual que una planta eléctrica, tiene un inversor, vienen de diferentes capacidades, uh-huh. La he visto desde 1,000, 2,000, 3,000 el inversor, hasta con unas baterías que van desde 500 watts hasta como nosotros, que tenemos la más grande en el mercado, que es de 6,000 watts hora. Uh-huh. Eso, en otras palabras, es una planta eléctrica, pero que no necesitas ni gasolina, ni gas, ni diésel, ningún tipo de combustible fósil, lo cual es mucho más saludable, mucho más mejor para el ambiente, y lo puedes usar en los apartamentos, que es un lugar donde tú no puedes tener una planta eléctrica de gasolina porque no te lo permite la ley de condominio, aunque el condominio de una dispensa, uh-huh. La ley no lo permite.
Uh-huh. De hecho, yo tengo que ser transparente con la audiencia. Yo tengo una de estas plantas eléctricas Gold Zero. La mía es la de 1,500 watts. La tengo hace ya varios años. Yo vivo en un apartamento, en un piso 11. Para mí es imposible, obviamente, tener una planta eléctrica. Y les tengo que decir, si usted me sigue en Twitter, sabe que en mi zona, Bobé vive cerca mío también, se va la luz con bastante frecuencia.
Sí. Y pasado se fue como por 36 horas.
Correcto. Y la planta Gold Zero nos ha sacado de bastantes aprietos. No la tengo conectada con el transfer switch, todavía no la tengo conectada a la electricidad del hogar, pero sé que eso también es una de las opciones. Y eso te quería preguntar, ¿realmente con estas plantas o estas baterías que no usan gasolina ni combustibles fósiles, se puede prender una casa completa?
Mira, con la Yeti 6000, que es la que yo tengo en mi casa, uh-huh. Yo la puedo prender todos los equipos 110, estamos hablando todo aquello que no tiene resistencia, todo el equipo 110, uh-huh. Significa televisor, internet, los enchufes 110, uh-huh. Abanico, internet, nevera, uh-huh. Inclusive hasta la lavadora, uh-huh. Puedo dar dos o tres ciclos de la lavadora, no secadora, lavadora, uh-huh. Yo la he podido tener 20 horas mi casa prendida. Y eso es un montón en momentos de emergencia. Claro. No tendré mi aire acondicionado prendido, pero tengo lo esencial, que es poder tener la nevera prendida, poder tener el televisor para donde no es prendido, el internet para poder siempre estar conectado y saber qué es lo que está pasando. Y eso es suficiente en el momento de una emergencia. Porque en una emergencia no estamos para tener lujo ni tener todos los aires prendidos. Claro. Estamos para poder sobrevivir y tener lo que es esencial para la familia.
Y lo Que me imagino que la gente se estará preguntando, pero entonces, Luis, si es una batería, ¿cómo la voy a cargar si no hay luz? ¿Cómo la cargo si no tengo luz?
Tienes dos maneras, ya sea o con, si es un apagón de 3-4 horas, cuando venga la luz, lo enchufas de la pared con su cargador que tiene, uh-huh. O con una placa solar. Con una placa solar, dependiendo la cantidad de placas solares que tengas, si tienes 100 watts o hasta 600 watts, tú puedes entonces cargarla lo más rápido posible, dependiendo la cantidad de placas que tenga. Pero tiene esas dos maneras de carga. Inclusive, también tenemos un cargador para el carro. Si te vas de road trip, puedes conectarla del carro, ya sea directo con la batería del carro, con un dispositivo especial que le tenemos, o directamente del cargador DC.
Bueno, Bobé, si hay alguien en la audiencia que está interesado en adquirir una de estas plantas Yeti de Gold Zero del Sobrevive Store, primero, ¿qué ofertas tienes para este fin de semana sin IBU y cómo las pueden adquirir?
Mira, tenemos una oferta que de verdad que hasta yo me sorprendí que la digo. Es la batería Yeti 1500X. Es de las baterías de los equipos más eficientes que hay en el mercado. Es un tiene un inversor de 2,000 watts con una batería de 1,500 watts. El equipo es increíblemente bueno. Con ese equipo tú puedes prender toda la casa tranquilamente porque el inversor de 2,000 watts es suficiente para prender todos los 110. Le estamos incluyendo también la placa solar de 200 watts y un cable de extensión de 30 pies, lo estamos dando todo por $2,500. Estamos hablando con un ahorro de casi $650 en la compra. Más a eso, súmale de que no paga IVU. Uh-huh. Que con nosotros la ventaja que tiene es que nuestros equipos ya son exentos de IVU. Somos los únicos en el mercado que no pagan IVU, que están certificados por la OSPE de manera correcta. Voy a decirlo así, en tu programa puedo decirlo, hay equipos que no están certificados como deben ser, pero eso es otro cuarto de hora. Uh-huh. Pero en lo nosotros pasamos el proceso de un año de prueba, de entregar el certificado, y nosotros, nuestros equipos no pagan IVU.
O sea que no es solo este fin de semana, si usted compra en el Sobrevive Store uno de estos equipos eléctricos, nunca va a pagar IVU.
Nunca va a pagar IVU.
No importa si es este weekend o es el lunes o es la semana que viene, cuando usted quiera, pase por allí y nunca va a pagar IVU.
Nunca va a pagar IVU.
Bueno, así, y ya. Me pusieron la musiquita. ¿Dónde rayos está el Sobrevive Store? ¿Dónde? ¿Cómo busco los productos?
Estamos ubicados en Guaynabo, justamente al lado del Colegio Arianes. Puedo buscarnos en Google por Sobrevive Store y los va a tirar directo aquí. Puedes llamarnos al 787-602-6001. Repito, 787-602-6001, o conectarte a www.sobrevivepr.com, repito, sobrevivepr.com, y ahí puede hacer la compra online también, y se la podemos entregar en su casa, como también puede comprar y recoger aquí.
Bueno, pues ya escuchó. Muchas gracias a Rafael Bové del Sobrevive Store. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con más, que es la que hay.
Ella es comunicadora, relacionista y experta en manejo de crisis. Él es estratega y un veterano de campañas políticas. Ileana Báez y Jorge Juan Sanders entran al mejor panel.
Como todos los viernes, cerramos el análisis político junto a los integrantes del mejor panel. Estamos buscándolo, creando. Ah, ya está por ahí. ¿A quién veo? Ya los tenemos. Por aquí que está con nosotros, Ileana Báez Bravo. ¿Qué es la que hay, Ileana? Ah, bueno, pues en lo que conectamos, Ileana, tenemos con nosotros a Jorge Juan Sanders. ¿Qué es la que hay, Jorge Juan?
Saludos, Luis, a ti, a Ileana cuando llegue, y a todos los que nos escuchan otro viernes. Y felicidades.
Gracias, hola, gracias.
Saludos.
Hola, Ileana. Saludos a ti, que sé que estás en un lugar mucho mejor que en el que estamos Sanders y yo.
No, saludos a ti, Luis, a Jorge Juan y a todos los que nos escuchan hoy.
Bueno, vamos para los temas. No causa en casi todos, bueno, fue en 22 de 24 cargos presentados por la Oficina del Fiscal Especial Independiente contra la representante Mariana Nogales. Más allá del análisis legal que hemos hecho durante la semana, vamos a lo político. ¿Cómo termina Mariana y el movimiento Victoria Ciudadana tras lo que ocurrió este miércoles en el tribunal, Ileana?
Sí, yo sí siento que ¿verdad? A pesar de que para todos los efectos, pues, el resultado en el tribunal fue bastante favorable para la representante. Pues ya hay un daño hecho en términos de que su nombre estuvo asociado, ¿no?, con este asunto, ¿no?, que se presentaron, ¿verdad?, denuncias en su contra, y eso le abre un flanco, ¿verdad?, particular a la representante y al movimiento Victoria Ciudadana, ¿verdad?, de parte de sus detractores, ¿no? No creo que esto sea algo que el movimiento pueda pasar página y ya.
Buen punto, ¿no? Y pero lo que pasa es que yo creo que ese daño estaba ahí ya, incluso antes, sin que el FEI hubiera tenido que hacer el papelón, ¿verdad? Porque yo creo que que el pueblo se enterara que Mariano Gales tenía propiedades en la zona marítimo terrestre y que bueno, pues quizás es un poco contradictorio con su discurso. Yo creo que ahí ya ese daño estaba hecho. Pero en cierto grado me parece que el papelón del FEI lo que hace un poco es hasta quitarle ese daño y hasta reivindicarla por otro lado, y no sé si hasta sale más fortalecida. ¿Cómo tú lo ves, Jorge Juan?
Bueno, yo creo que sin duda está en mejor posición que en la que estaba cuando el FEI bajó con los 60 cargos. O sea, tienes hasta el presidente de la Cámara, Tatito Hernández, básicamente esbozando los puntos de Victoria Ciudadana en cuanto al FEI, a decir literalmente que fue una investigación viciada políticamente. Uh-huh. Pero sin duda la figura de Mariana Nogales y su viabilidad política recibe un golpe muy fuerte. Si tú vas a las redes sociales, especialmente al microcosmo político de Twitter PR, pues ayer mismo, si bien todo el mundo afiliado a ese partido que es activo en redes celebraba un poco la determinación de la jueza, había gente ya apuntando a que políticamente el daño estaba hecho, que había que pensar en posibles reemplazos, etcétera. Así que ella va a tener internamente una situación con la que trabajar, porque independientemente hay dos cargos que siguen vivos, un proceso que va a continuar. Sin duda, yo creo que la institución, o sea, Victoria Ciudadana, el movimiento, sí sale bien de esta situación, en el sentido de que, pues como te mencionaba, hasta el presidente de la Cámara está refrendando su alegato de que esto fue todo un proceso político, y ya sabíamos que el propio Partido Popular había traído el tema del FEI y su eliminación en un proyecto de ley que había radicado recientemente Héctor Ferrer. Uh-huh. Así que yo creo que ella políticamente puede que ya pues, va a sufrir y enfrente unos problemas, pero la colectividad de Victoria Ciudadana sale bien hasta ahora de este proceso.
Y bueno, una de las secuelas que ha traído todo este proceso es la creciente confrontación que se ha dado entre el senador Tomás Rivera Chats y el coordinador general del movimiento Victoria Ciudadana, Manuel Natal, que llegó al punto de que hace dos días en el programa Primera Pregunta de Rafael Lenín López en Telemundo, Tomás Rivera Chats le ofreció una bofeta al representante. ¿Cómo has visto esto y le hace daño a ambos, a Manuel, a Tomás Rivera Chats? ¿Cuál es tu lectura, Ileana?
Mira, Luis, ¿verdad? Del senador Rivera Chats, pues a veces, ¿verdad? Y es parte de su personaje, voy a llamarlo de alguna forma, pues vemos este tipo de, ¿verdad? De actitud, ¿no? Él asume como esta actitud bastante polarizante, pero el senador, pues, eso lo ayuda a consolidarse con sus seguidores en muchas ocasiones. O sea, creo que pues, en el senador Rivera Chats, en realidad pienso que estamos viendo más de lo mismo. O sea, estamos viendo algo, ¿verdad? Un comportamiento que él emplea constantemente. Ahora bien, en Natal, y no estoy de alguna forma, ¿verdad?, argumentando, Manuel Natal se tenía que defender y tenía que asumir una postura pública, pero también ha asumido una actitud, ¿verdad?, particular, y poniéndose un poco el mismo nivel, ¿no?, o que asume Rivera Chats. Y no estoy tan segura que eso lo favorezca, más allá de con los ya seguidores del movimiento o de Manuel Natal, a las personas a las que todavía le tiene que llegar, o inclusive a las que le llegó en las pasadas elecciones, ¿verdad?, cuando aspiró a la alcaldía de San Juan. Así que creo que Manuel Natal pierde más del intercambio que Rivera Chats, en términos de que se pone un poco como al nivel de Rivera Chats que otras personas pues ya repelan.
Yo esencialmente tengo el mismo análisis tuyo, y así lo dije el jueves. ¿Cómo tú lo ves, Ole Juan?
No, yo pienso más o menos lo mismo. O sea, sin duda, Tomás Rivera Chats ya tiene su base, ya tiene su gente, y es gente a quien le gusta su estilo. Se ha expuesto a cuantas elecciones, tanto internas en primarias como en el pueblo, ¿no? Con este mismo estilo que ha llevado ya a través de cuantas décadas en la política nuestra. Así que, pues eso es básicamente lo que la gente espera y lo que él pues siempre ha hecho, y le va a seguir dando resultados internamente en su partido. En cuanto a Manuel Natal, que lidera un movimiento que busca constantemente, o que está en expansión constante, por ende busca constantemente atraer nuevos electores a su movimiento, yo no creo que le hace bien el discurso tan defensivo y chocante que lleva a veces, donde básicamente participa de los juegos que le tienden y las trampas que le tienden políticos como Tomás Rivera Chats, y cae en ellas a veces, yo creo que muy fácil. De nuevo, ese tipo de actitud no es lo que la gente, más allá de esa base, corazón del rollo, ¿no? En el caso de la de Rivera Chats, pero el elector que está buscando Victoria Ciudadana no está buscando que sus líderes entren en ese tipo de debate, y el elector independiente, de lo que siempre habíamos visto en encuestas y en números, no le gusta ese tipo de intercambio.
Yo, es como yo lo veo, y si un poco, si Manuel Natal tiene unos negativos altos, que los que hemos visto encuestas y las encuestas del Nuevo Día lo confirman, esencialmente de los políticos con los peores negativos, y eso se explica porque pues la mayoría de los populares y la mayoría de los PNP tienen una opinión negativa sobre Manuel Natal. Y si esos negativos responden en parte porque la gente lo ve como inmaduro, volátil o superficial, pues yo siento que él está con esta... Y oye, lo hace muy bien. Y en el fragor político, pues qué chévere. Pero quizás lo que está haciendo es reforzando esa impresión que él ya tiene entre las personas. Y comparto con ustedes, yo no creo que sea esencialmente bueno para él. Como se dice, ¿verdad? Como si peleas, si vas al fango a pelear con los cerdos, pues tú te vas a enfangar también. Tomás Rivera Chats no va a ser más que senador, podrá ser quizás presidente del Senado, pero si Manuel Natal tiene aspiración a ser alcalde de San Juan, quizás algún día gobernador, pues yo no sé si ese es el tipo de estilo que él tiene que asumir para que su carrera siga en ascendencia. Pero bueno, ya veremos qué ocurre. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a analizar lo que para mí fue una sorpresa, el testimonio del secretario de Justicia Domingo Emanuele, o como ya le están diciendo en Twitter PR, Dark Mingo, cuando dijo lo que pensaba sobre el nuevo intento de controlar el cuerpo de las mujeres de la senadora Joan Rodríguez Bebé. Vamos a una pausa, regresamos con más. Regresamos y seguimos conversando con Ileana Báez Bravo y Jorge Juan Sanders en el mejor panel. Ayer, el secretario de Justicia Domingo Emanuele sorprendió tras testificar en la comisión del Senado que preside la senadora por Proyecto de Dignidad, Joan Rodríguez Bebé, en contra de otro proyecto que busca restringir el acceso al aborto en Puerto Rico. El secretario, que fue personalmente, no envió a ningún abogado del Departamento de Justicia, le pidió a la senadora que desista en sus esfuerzos de coartar el derecho a las mujeres y dijo que lo único que le falta es que le pongamos una capucha y una cinta de castidad a las mujeres en Puerto Rico. Ileana, ¿qué te parecieron las declaraciones del secretario?
Mira, Luis, obviamente analizándolo desde una perspectiva ¿verdad? De comunicación, que es lo que nos atañe hoy, puedo entender, ¿no?, la crítica al secretario en cuanto a, ¿verdad?, a si esas expresiones, ¿verdad?, ese tipo de expresiones las debe hacer personándose ante una vista pública como secretario de Justicia. Ahora bien, los secretarios y los funcionarios de gobierno, ¿verdad?, son personas con ideas propias. Esta, ¿verdad?, el sentir y el parecer e inclusive las posturas de los secretarios y las secretarias son analizados, estudiados y son parte de su proceso de confirmación, ¿no? O sea, no es de extrañar y no nos debe extrañar que un funcionario tenga una postura pública sobre un asunto en particular y un asunto sobre el que le están preguntando, ¿verdad? Yo sí siento que las expresiones, y cuando las leí, porque las leí primero,
okay,
pues un poco casi que quería yo pues ir a abrazar al secretario de Justicia, pero pues sí, cuando lo vemos, ¿verdad?, cuando después luego vi el video, pues sí siento un poco, ¿no?, que quizás el secretario debió mantener la compostura ante el foro en el que estaba, ¿no? O sea, pues no, olvídense de que era ante Rodríguez Bebe. Sí creo que pudo haber dicho lo que quería decir de una mejor forma.
Es una... Entiendo tu punto, y es verdad. Quizás perdió la compostura y al final del día la senadora, que se mantuvo muy calmada, quizás en la óptica del asunto incluso le hace daño al secretario y ayuda a la senadora, ¿no? Y yo creo que ayuda a la senadora un poco sobre en su base, su partido. Hoy salieron todos a pedir la renuncia. Y esa iba a ser mi pregunta para ti, Jorge Juan, porque después de que sale de la vista, se van a mirar las expresiones. Justicia emite un comunicado dejando claro que el secretario se expresó de manera personal y que sus expresiones no representan al gobierno. ¿Qué tú crees? ¿Que eso surgió de los relacionistas públicos de Justicia o fue Fortaleza que le lo mandó a recoger vela?
Sin duda, digo, sin prueba, pero sin duda que fue Fortaleza. O sea, obviamente uno puede pensar lo que quiera de las expresiones del secretario, ¿no? Estar a favor de ella o no, y pensar que fueron en el foro equivocado, ¿no? Pero aquí hemos hablado cuántas veces de que el flanco más grande del gobernador Pierluisi y del PNP es Proyecto Dignidad, es el voto conservador religioso que pone sus creencias y sus morales religiosas antes del partido, ¿no? Y de la política. Y es donde el PNP más sangró votos a nivel de gobernación, o sea, en las tres papeletas a través de toda la isla, especialmente en sectores del norte. Así que es el flanco más grande, y lo menos que tú quieres ahora mismo es buscar una pelea a nivel del Ejecutivo con quien es no tan solo la portavoz más reconocida de ese grupo de electores y de Proyecto de Dignidad, sino también la portavoz más efectiva de Proyecto de Dignidad. Porque, de nuevo, uno puede pensar todo lo que quiera de las posturas de Joan Rodríguez Bebe y cuán retrógrada o no son del 1 al 10, siendo como 9.5 el número, en mi opinión, pero es la más efectiva, o sea, es la mejor política que tienen ellos, y sabe el mismo evento de ayer, ella lo ha movido en sus redes y en los medios extremadamente bien, al punto de que tiene todo tipo de personas de diferentes posturas dándole la razón en cuanto a si estaba bien o no el foro donde el secretario se expresó.
De acuerdo 100%, y como dije ahorita, el partido, pues, Rally the Wagons alrededor de ella, hoy hicieron una conferencia de prensa y le pidieron al gobernador Pierluisi que destituya al secretario de Justicia. Iliana, si damos por bueno lo que dijo Jorge Juan, de que el flanco más débil del gobernador viene de su derecha, viene de Proyecto de Dignidad, ¿qué crees? ¿Cederá el gobernador Pierluisi a este pedido y saldrá, destituirá al secretario de Justicia?
Aunque en efecto ese es el flanco, ¿verdad?, que hemos hablado anteriormente, no creo que los conservadores de Proyecto de Dignidad que le están pidiendo al gobernador la renuncia del secretario, como quiera van a, ¿verdad?, como quiera, o dejarían de votar por alguien de Proyecto de Dignidad para votar por el gobernador. Yo no creo que estas son las personas al que el gobernador debe responderles, ¿verdad? Sí, entiendo que el gobernador, y sé que lo que ¿verdad?, que casi le dieron una connotación negativa ahorita, pero creo que las expresiones fueron, o sea, la aclaración luego del hecho fue lo que tenían que hacer. Yo creo que el gobernador cumplió ahí, ¿verdad? El gobernador cumplió ahí con los más conservadores al hacer que el secretario dijera que esta era su postura personal y no su postura ni la postura del gobierno de Pedro Pierluisi. Y de ahí a destituir un secretario, de ahí a destituir el secretario de Justicia, de ahí a poder conseguir otro secretario de Justicia a estas alturas del juego. No creo, o sea, no creo que el gobernador esté pendiente a eso. No creo que el gobernador, que esto sea lo suficientemente trascendental como para que el gobernador le pida la renuncia a Domingo Emanuele.
¿Cómo lo ves, Juan? ¿Sobrevive Domingo Emanuele?
Sí, sobrevive, o sea, dentro de todo, en el nivel, ¿verdad?, de lo que dijo, etcétera, pero yo no creo que llegue al nivel de que cause tanta furor como para que el gobernador destituya a uno de sus secretarios de gabinete más importantes, alguien el que él ha demostrado ya confianza, y de nuevo, pues no llegó a tanto. Segundo, está la cosa práctica de las comunicaciones. Esto pasa antes de un fin de semana largo de Memorial Day. Acaba de surgir, obviamente, el fallecimiento del padre del gobernador. O sea, tiene todas las dependencias durante el fin de semana y no convertirse en algo mayor si se maneja bien. Y no creo que llegue al pedido de renuncia del secretario.
Y además yo pienso dos cosas, que el gobernador no puede verse como que está cediendo a cualquier cosa que le pida Proyecto de Dignidad, porque eso también representaría debilidad y admitiría públicamente que le tiene miedo a lo que representa ese grupo. Y como dijo Iliana, hay un término de la televisión que yo creo que le aplica aquí, que es el plot armor, ¿verdad? Cuando tú tienes un personaje que es el protagonista, pues no importa que el episodio de la semana anterior termine con que el protagonista está en peligro de muerte, tú sabes que pues no van a matar al protagonista. Y no es que el secretario de Justicia sea el protagonista del gobierno, pero en un gobierno compartido a un año y medio de las elecciones es casi imposible que el gobernador Pedro Pierluisi pueda conseguir otro candidato o candidata que acepte una nominación para ser secretario de Justicia, y mucho menos que tenga los votos para ser confirmado como secretario de Justicia. Así que me parece también que un poco el secretario Emanuele sabe que tiene esa libertad, y quizás pues como se siente libre, pues dejó que esa libertad corriera y tuviera rienda suelta ayer en esa vista del Senado. Sin duda, momentos interesantes, y en un cuatrenio que estamos viendo cosas tan locas, ver a un secretario de Justicia expresarse así en una vista del Senado fue hasta refrescante. Pero bueno, veremos qué ocurre. Ileana Báez Bravo, siga disfrutando, no te tengo más tiempo.
Gracias, Luis, a ti, a Jorge Juan y a las personas que nos escucharon hoy.
Bueno, y Jorge Juan Sander, gracias por estar aquí.
Gracias, Luis, a ti, a Ileana, a todos los que nos escuchan, y vayas a cambiar pañales.
Me voy a cambiar Pampers. Hasta aquí esta edición de Que es la que hay con Luis Herrero. Hoy es viernes, vamos a repetir este programa el lunes porque es feriado y yo tengo que cambiar Pampers y no va a haber tema de qué hablar el lunes. Así que yo me despido hasta el martes, agradecido como siempre de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros en la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña. Continúa en Radio Isla 1320. Hasta la semana que viene.